Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes 29 de marzo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La tasa de incidencia del coronavirus sigue creciendo y seguirá al alza en los próximos días, según las estimaciones del Ministerio de Sanidad. Cuando han pasado 10 días desde el puente de San José, hoy la tasa de incidencia se ha situado al borde de los 150 casos. Casi todas las comunidades están en claro ascenso, aunque la evolución es muy desigual. Mientras Madrid y Navarra superan el nivel de riesgo extremo, en Valencia la tasa no llega a los 30 casos y en Murcia está por debajo de 60. Tanto la ministra Carolina Darias como Fernando Simón dicen que si se respetan las medidas sanitarias estamos a tiempo de evitar una cuarta ola tan grave como la que siguió a la Navidad. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches, rozamos ya el nivel de riesgo alto con esos 149 casos por 100.000 habitantes, pero es que además hay 12 comunidades autónomas con tendencia al alza y 7 que superan ya esta incidencia, con Melilla, Ceuta, Navarra, Madrid y Cataluña a la cabeza, aunque en realidad la que preocupa a Fernando Simón es siempre la Comunidad de Madrid.
Por lo tanto, yo creo que Madrid entiendo que hará un esfuerzo por controlar la transmisión en la medida de sus propios sistemas.
Aún así, el director de alerta sanitaria se mostraba después muy optimista con el ritmo de vacunación y la forma en que podrían evitar una cuarta ola o hacerla casi imperceptible.
Podría ser que esa ola se convierta en una olita, con una ondita.
Y lo decía después de reconocer que la mayoría de los contagios que se están produciendo en estos momentos se deben a la variante británica, mucho más contagiosa y letal, y que la presión asistencial en los hospitales, decía, sigue siendo muy alta, con una ocupación de camas UCI del 18,7% con pacientes COVID.
Cuando Fernando Simón habla de olitas y que podría ser y que no, sinceramente, ojalá tenga razón, Dios me libre, pero yo me echo a temblar de sus previsiones. El fin de semana nos deja un récord de vacunas inoculadas, 500.000 desde el viernes, lo que hace que haya más de 2,6 millones de españoles ya vacunados. Según Sanidad, hoy se han recibido otro 1 millón de dosis solo de Moderna y Pfizer, sin contar con las que lleguen de AstraZeneca. Mientras tanto, en Estados Unidos, Joe Biden ha anunciado que el 90% de la población adulta tendrá acceso a una vacuna antes del 19 de abril. El 90% de los estadounidenses adultos, ¿eh? Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El presidente Biden hacía público este nuevo objetivo al mismo tiempo que señalaba que se iban a añadir más de 20.000 nuevos puntos de vacunación en todo el país, hasta los 40.000 centros de vacunación. Esta ampliación supondrá que ese 90% de adultos estadounidenses tendrá un punto de vacunación a menos de 8 kilómetros de su domicilio. Notables avances en la vacunación, con una media de casi 3 millones diarias, pero Biden advertía que no se debía bajar la guardia.
Our work is far from over. The war against COVID-19 is far from won.
Nuestro trabajo está muy lejos de terminar, decía el presidente. La guerra contra el COVID-19 todavía está muy lejos de ser ganada. En los últimos 7 días, el número de contagios diarios ha subido de los 50.000 a los 70.000, mientras que hoy llegaremos a los 550.000 muertos por la pandemia en los Estados Unidos.
En Europa y, claro, en España, el objetivo es acelerar el ritmo durante los meses de abril y mayo para cumplir con el objetivo de tener vacunado al 70% de la población a lo largo del verano. Eso será clave para salir de la crisis que hoy se resume en un dato. El del déficit público en España, que prácticamente se multiplicó por 4 el año pasado y cerró en el 10%, su nivel más alto desde 2009. Marta Ruiz.
España cerró 2020 casi cuadruplicando el déficit de 2019. La cifra quedó en el 10,9% contando las pérdidas de la Sareb, del Banco Malo. Pesó sobre todo el fuerte aumento del gasto público en más de 50.000 millones. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Un 85% de ese gasto corresponde a medidas que se adoptaron de forma expresa para mitigar, para suavizar los efectos de la pandemia.
Lo que es lo mismo, 9 de cada 10 euros fueron al pago de los ERTE, ceses de actividad, bajas por COVID o refuerzos sanitarios y educativos. A esto hay que sumar una caída de ingresos de casi 25.000 millones. La recaudación por impuestos se redujo casi un 9%, destaca el desplome del impuesto de sociedades en un 33% y un 12% en el caso del IVA e impuestos especiales. España acumula el mayor déficit de la Unión Europea, pero no tiene que dar cuenta ante Bruselas porque las reglas fiscales están suspendidas de momento hasta el 2022.
En página política, Pere Aragonès tampoco saldrá elegido mañana presidente de la Generalitat de Cataluña. La ejecutiva de Junts, Puigdemont, ha anunciado que volverá a abstenerse, aunque dicen que son optimistas con la posibilidad de llegar a un acuerdo que evite una repetición electoral. Digamos que le están cogiendo por sálvese a la parte y le están apretando para decirle: ¿has visto quién manda? El de Waterloo. De otra manera, eso sí, lo explicaba el Sartadi.
Nos hubiera gustado ir más allá y es la voluntad, ¿eh? Y sigue siendo la voluntad y seguimos sin especular ni con elecciones, ni con proponer candidato, ni mucho menos con decirle a Esquerra que ha de cambiar un candidato u otro. Pero nosotros, como Junts per Catalunya, en este momento, como no hay un acuerdo de legislatura, pues nos impide dar nuestro voto afirmativo, nos impide entrar en el gobierno.
El Consejo de Ministros aprobará mañana el relevo de 3 delegados del Gobierno, Galicia, Andalucía y Madrid. Este último, José Manuel Franco, será el nuevo presidente del Consejo Superior de Deportes. Será el último día de Pablo Iglesias en Moncloa, donde Sánchez trabaja en la estrategia que le permite alargar la legislatura lo más cerca de 2023. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El balance de daños arroja una difícil digestión para Pedro Sánchez, necesitado de recuperar la iniciativa, mejorar la imagen de su gabinete y de insuflar pulso a la legislatura. La descomposición de Ciudadanos, un pretendido costalero, el presidente suma la salida de Pablo Iglesias con las manos aún más libres para arremeter públicamente contra el gobierno o un distanciamiento de Esquerra que ha impuesto a los socialistas un frenazo a la agenda legislativa. El gobierno no se mueve con pies de plomo ante la constitución de una nueva Generalidad de Cataluña que solo ofrecerá una vuelta de tuerca a la confrontación con el Estado, y ello por más que la colisión entre los separatistas aliente en la Moncloa la especulación de desempolvar la oferta a Pere Aragonès de una alianza con los comunes y el apoyo externo del PSC. El conflicto catalán se cruza en el camino de Sánchez, forzado a supeditar sus pasos a la contienda electoral en Madrid, mientras sigue enrocado en insuflar vida a su mandato hasta cerca de 2023.
Más cosas. El PP, como hiciera hace una semana Vox, ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la reforma educativa. La llamada Ley Cela, que argumentan amenaza la libertad de los padres para elegir el colegio de sus hijos y la educación concertada, además de la educación especial. Patricia Rossetti.
Para el PP, la Ley Cela es un ataque a la libertad. Va contra la libertad de los padres, del sistema educativo y contra la unidad nacional. Libertad que queda limitada para elegir colegio. La educación concertada queda relegada porque la Administración creará más plazas para la pública. Critica que el Estado interfiera en las actividades extraescolares y complementarias y que desprecie la educación diferenciada. La ley no va a dar subvenciones a los colegios que separen por sexos. Otro derecho vulnerado para el PP es el relativo a la educación especial. Un plan de integración en los centros ordinarios en 10 años y los de educación especial serán para alumnos que necesiten atención especializada. Recurre además la eliminación de la asignatura de religión y la privación del castellano como lengua vehicular. Casado recuerda al gobierno que los hijos no son del Estado.
Los hijos no pertenecen al Estado. Nosotros lo que queremos decir es que el Estado debe alejar sus manos de lo que es la formación familiar de nuestros hijos y ocuparse de que tengan una educación de calidad en la escuela.
El PP se refiere además a la formación profesional, a la especialización de profesores, a una EBAU nacional única y a la lucha contra el acoso escolar.
Y te recuerdo la gran noticia internacional de la tarde, la reapertura del tráfico marítimo en el canal de Suez, después de que se haya logrado desencallar el portacontenedores Ever Given. Aún tardará unos días en recuperarse la actividad normal en la zona, donde esperan más de 400 barcos en ambos sentidos para atravesar el canal. Enseguida hablamos de todo esto y más con Jorge Bustos y con Ignacio Camacho. Tiempo de análisis, tertulia. Jorge Bustos, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien.
Bueno, aguantando aquí la semanita. Camacho, ¿qué tal?
Buenas noches.
Buenas noches. Oye, ahora os presento a nuestra invitada, pero antes, si dirigieras el periódico Bustos, ¿con qué abres mañana?
Bueno, hay una mezcla de asuntos, pero tampoco hay uno que esté mandando así como de forma muy evidente, ¿no? Está la campaña siempre de ruido de fondo, la campaña de las madrileñas, que en realidad son casi generales, y está el tema catalán, que bueno, que parece que va a naufragar la investidura de Pere Aragonés, porque Puigdemont quiere más poder, quiere proteger su posición, que cada día es más vulnerable, y eso puede que haga naufragar la investidura, lo que no significa que vayamos a elecciones. Creo que vamos a 2 meses de negociación. Y luego hay otros asuntos por los que apostamos, como por ejemplo la subida del déficit de la seguridad social, que empieza a ser insostenible.
Sí. Tú sí que has dirigido un periódico. Poco tiempo, como yo, pero algo es algo. Camacho, ¿con qué abrirías?
Afortunadamente ya no tengo que elegir estas cosas. Pero yo personalmente abriría con que el déficit del Estado, no solo la seguridad social del Estado, se ha disparado al 11%. Solo unas décimas menos de lo que lo dejó Zapatero. Y el canal de Suez, que ya pasan los barquitos.
Sí, es verdad.
Bueno, los barcazos, porque los barcos de barco de gran tonelaje.
Vamos a por nuestra invitada. También es noticia, ¿eh? El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dictado 2 sentencias que anulan los proyectos lingüísticos de 2 escuelas públicas de Barcelona, porque dice no garantiza que al menos un 25% de la enseñanza se imparta en castellano. ¿Con qué poquito nos conformamos? Bueno, Ana Losada es la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña. Ana, ¿qué tal? Buenas noches otra vez.
Hola, buenas noches.
¿Qué suponen estas 2 sentencias? ¿Cuál es vuestra lectura, Ana?
Bueno, para nosotros son 2 sentencias históricas. Yo sé que la palabra está un poco gastada, ¿no? Pero en nuestro caso sí que lo son, ¿no? Son 2 sentencias que dicen que los proyectos lingüísticos de esos 2 centros son ilegales, porque no contemplan que el castellano sea lengua vehicular, y el castellano debe ser lengua vehicular porque es lengua oficial, y su, digamos, vehicularidad deriva de la propia Constitución. Y para nosotros es un paso muy importante porque es el fin de la inmersión. Por primera vez, 2 proyectos lingüísticos son considerados ilegales. Y como ya sabemos, todos los proyectos lingüísticos de todos los centros públicos en Cataluña lo son, porque ninguno contempla castellano como lengua vehicular.
La duda es, visto desde fuera o por las veces que hemos hablado, Ana, si van a hacer caso.
Pues van a hacer caso. Sí, sí que lo van a hacer. Yo, vamos, estoy totalmente confiada en la justicia. Primero, lo bueno es que esta sentencia será recurrida por la Generalitat, pero la resolución no se va a alargar en el tiempo como se va a alargar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de diciembre pasado, que afecta a todos los centros. Entonces, seguramente esos 2 centros, como muy tarde, en septiembre, tendrán que iniciar el curso con todo el proyecto lingüístico renovado. Y además, quien tiene que ejecutar esta sentencia no es el señor Bargalló, es el director del centro. Uh-huh. Es el director de ese centro que tiene un proyecto lingüístico que es ilegal, por tanto, lo ha de cambiar. Y los directores de los centros, le puedo asegurar por nuestra experiencia, que no se juegan, digamos, ni su puesto de trabajo ni ninguna sanción de la Administración de Justicia por no cumplir una sentencia que les obliga a hacer este cambio. Por tanto, claro. El director está obligado a cumplir la ley, el director es el que se enfrenta a una sanción si no la cumple, y por tanto la va a cumplir. Nosotros tenemos plena confianza en la justicia y creemos que estas proclamas que hace el nacionalismo de que la inmersión no se va a tocar, de que no van a hacer caso a ninguna sentencia del TSJ, pues no son pues proclamas para su público, pero que la realidad es otra. Y la realidad es que las leyes se cumplen y que todos los ciudadanos, incluidos el director, los directores de los centros, deben cumplirlas.
Uh-huh. Me acompañan Ignacio Camacho y Jorge Bustos. Ignacio.
Sí, señora Losada, por una parte, creo que hace, bueno, menos de un año, en diciembre, ya hubo otra sentencia que bueno, en el mismo sentido. Incluso llegaba a considerar que el castellano era residual ahora mismo en Cataluña y que obligaba al 25%. Sentencias de cuyo cumplimiento, que yo sepa, no hay noticias. Y en segundo lugar, quería también preguntarle, de cara al curso que viene, ¿los centros o la Generalitat no se pueden amparar en que ya habrá entrado en vigor la ley CELA?
No, es que esto es lo magnífico de esta sentencia. esa sentencia habla directamente de la LOE y dice que el derecho a estudiar en castellano de los alumnos catalanes deriva no de la LOE o de la LOMCE, deriva directamente de la Constitución. Y aunque y dice también la sentencia que aunque la LOMCE, perdón, aunque la LOE ha quitado, digamos, ese párrafo que habla de la vehicularidad del castellano en todo el territorio español, eso no significa que ese derecho se haya perdido, porque viene directamente de la Constitución. Es decir, que la única forma de que el castellano no sea lengua vehicular en Cataluña sería que se reformara la Constitución, porque la sentencia de la que estamos hablando, de estos 200, dice claramente que la vehicularidad del castellano ya ha sido repetida en numerosa jurisprudencia y que deriva de la Constitución directamente. Por tanto, yo pienso que esta sentencia tiene gran importancia porque anula por primera vez los proyectos lingüísticos y los considera ilegales, y segundo, porque todo ese argumentario que ha hecho el nacionalismo y el independentismo diciendo que la LOE iba a blindar la inmersión, pues hoy el TSJ catalán ha dicho que eso es falso, porque la LOE ni la LOMCE son las que salvaguardan nuestros derechos. Es la Constitución, y de ahí deriva el derecho de todos los alumnos catalanes a estudiar también en castellano.
Y una última cuestión, Jorge Bustos.
Bueno, señora Losada, es verdad que ya ha explicado usted muy bien que la sentencia es histórica, la de diciembre, porque por primera vez se obliga a los centros a ofertar un 25% como mínimo de manera efectiva e inmediata, y por primera vez se responsabiliza directamente a los directores de los centros, de tal manera que los padres tendrán un arma judicial a su favor, que es ir contra el director del centro, no contra la Generalitat, sino directamente con el director del centro que no aplique la ley. Eso debería estar generando un revuelo inmenso en la Generalitat, en las esferas de poder del nacionalismo, que tendrá que estar ya empezando a o bien a intentar aplicar la ley de una forma torticera para no desmontar su propio modelo de inmersión, o bien se están empezando a rendir de alguna forma porque no quieren meter en líos a los directores de los centros. No sé si ustedes están detectando que por fin están dispuestos, aunque solo sea por miedo a la justicia, a cumplir la ley y permitir que el 25% se oferte en castellano. ¿Ya hay movimientos en ese sentido?
No hay movimientos en ese sentido. Nosotros tenemos claro que la Generalitat, digamos que dedica esfuerzos y dinero a luchar contra la igualdad de derechos lingüísticos en Cataluña, porque esa es una realidad tangible, ¿no? Pero eso es así, pero también es verdad que la ley se ha de cumplir, como usted bien dice, los directores la deberán de cumplir. Nosotros sí que hemos notado todo lo contrario, es decir, nosotros hemos notado que desde el 2017, desde el referéndum ilegal del 1 de octubre, la situación de control de la inspección educativa sobre los profesores es mucho mayor. Es decir, que a los profesores que se les ocurra utilizar el castellano en clase para contestar a sus alumnos o hacer a lo mejor algún tipo de utilizar documentos que sean en castellano, son advertidos por la dirección del centro. Y también hemos notado ese rechazo y cómo tenemos que ayudar a los padres, por ejemplo, para algo tan simple como que las comunicaciones sobre tus hijos, ¿no?, las notas, las circulares, también se entreguen en castellano. O sea, ni eso están dispuestos a concedernos, ¿no? Por tanto, la Generalitat, digamos que radicaliza su posicionamiento, lo ha radicalizado a medida que la situación política en Cataluña también se ha polarizado. Pero, de verdad, yo soy tremendamente positiva en esto, porque creo que la justicia en cada una de las sentencias nos da la razón, nos da cada vez más argumentos, y ya estamos en un punto en que la Generalitat no tiene marcha atrás. Está en un callejón sin salida y deberá de cumplir la ley. Y quien ha de cumplir la ley son los funcionarios, que son esos directores de los centros que tendrán que enfrentarse a que sí o sí han de cambiar su proyecto lingüístico, porque han de responder ante la Administración de Justicia. Por tanto, eso me hace ser positiva. No me hace ser positiva la Generalitat, porque realmente juegan a este juego, ¿no? Y también, desgraciadamente, no me hace ser positiva el Gobierno de España, que debería haber pedido en diciembre, en la sentencia de diciembre, la ejecución inmediata de esa sentencia, independientemente que la Generalitat la pudiera recurrir. Pero no lo pidió. Y entonces lo que hace es dejar pasar el tiempo hasta que se vuelva a resolver las alegaciones de la Generalitat, con lo que nos podemos pueden pasar un año y medio, ¿no? Hasta que eso se resuelva, ¿no? Por interés político, no por interés de la igualdad de derechos lingüísticos de todos los ciudadanos, ¿no? Y de que este tema de la confrontación lingüística, que ya no solamente es en Cataluña, estamos viendo cómo estamos en Baleares, en Valencia, en el País Vasco, en Navarra, hay que buscar una solución, porque la igualdad de derechos la contempla la Constitución y es posible. Y lo que estamos teniendo es un enfrentamiento, una polarización social en el que se utiliza la herramienta de la lengua para enfrentar a los ciudadanos.
Sí, un absoluto suicidio. Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña. Como esto sigue así, va a haber que cambiarlo de en Cataluña y hacerlo un poquito más amplio.
Bueno, Ana, nosotros si tuviéramos recursos, sí. Gracias. Ojalá.
Gracias, Ana. Buenas noches.
Buenas noches.
Adiós. Chao, chao. En fin, me estoy leyendo un tratadito muy pequeño, muy interesante, que se llama Pequeño Tratado sobre la Estupidez Humana. Es fantástico.
¿De Chipola?
Creo que se llama Ricardo Moreno. Es un ensayista, profesor español, y habla de muchas cuestiones que confirman en clave política y social española la estupidez humana. Sí. Y esto del español es un punto de ello, ¿eh?
Es que no es del todo la definición de estupidez canónica que ha citado Ignacio, que es la Chipola, que es el estúpido es aquel que se inflige un daño a sí mismo sin obtener ningún beneficio a cambio, ¿no? Porque el malvado inflige un daño a otros para sacar un provecho propio, un interés, ¿no? El estúpido ni siquiera es consciente de que se está dañando. Lo que pasa con el modelo este y los requisitos de para que los médicos puedan ejercer en Baleares tengan que saber más que de su especialidad, tengan que cumplir unos requisitos lingüísticos, en el fondo, si tiene un interés que no es exclusivamente estúpido, aparte de restringir el talento profesional y estupidizar a su población, lo que sí que tiene una contrapartida en términos laborales puros, que tú estás, en el fondo, incentivando, estás poniendo una aduana para que solo puedan trabajar en tu sistema público controlado por la autonomía, por las comunidades autonómicas, aquella gente que tú decidas. Es decir, evitas la competencia con otros compatriotas, ellos dirían del Estado español, que puedan ir a ser médicos o profesores o en aquellos regiones donde bueno, pues tienen una lengua cooficial propia, ¿no? O sea, que detrás de todo eso hay un interés puramente económico de tener colocados a los tuyos e impedir la libre competencia, impedir la movilidad dentro del Estado, para que la gente, mantener incentivado el negocio, mantener siempre alimentado el negocio del nacionalismo. La industria lingüística es una industria que da dinero, que da puestos de trabajo, que da control sobre la población. O sea, que no es ninguna estupidez, es un proyecto perverso. Es perverso, pero no es estúpido.
Y que en este mundo global, lo dicho, es un suicidio, ¿no? Se llama Breve Tratado sobre la Estupidez Humana. Ricardo Moreno Castillo, el prólogo es de Francesc de Carreras. Os lo recomiendo, es cortito, es divertidísimo. Ignacio, lo de la estupidez.
Vamos a la inversión, porque, a ver, no es una estupidez. Es decir, la inversión es un arma política. La inversión es un arma política, es una bomba demográfica, está muy bien pensada. Porque
y es una red clientelar, además.
Claro, está pensada para que a medida que vaya desapareciendo la primera generación de inmigrantes procedentes del resto de España, todas las nuevas generaciones, que eso ocurrirá en un plazo de aproximadamente 10 años, hayan sido ya educadas a través de la inmersión, que no es solo un proyecto lingüístico, es un proyecto ideológico.
Mucho más, claro.
Porque junto con la inmersión va efectivamente un adoctrinamiento histórico, sociológico y transversal, como se dice ahora, ¿no? Y yo soy pesimista, a pesar del entusiasmo que derrochaba nuestra entrevistada. Yo soy pesimista respecto al cumplimiento, entre otras cosas porque para que se cumpliese íntegramente iban a tener que ir colegio por colegio y no creo que tengan suficiente capacidad o implantación como para hacerlo. La Generalidad lleva años haciéndose el lonchas ante las reiteradas sentencias y en el peor de los casos lo que hacen es limitar su aplicación a los centros afectados por las mismas. Es decir, cuando unos padres ponen una demanda para que sus hijos se eduquen en castellano, y estamos hablando del 25%, ¿eh?
Sí.
Del 25% de la lengua común de los españoles, ¿eh? Pero es que el 97% de las escuelas catalanas lo que hacen es que cuando ya no tienen más remedio, se agotan todos los recursos, el colegio en cuestión acepta la sentencia. Pero los demás colegios no se han producido y habría que otra vez que volver a pedir ejecución de sentencia, etcétera, etcétera. Vale. Y con eso van avanzando.
Dejadme capítulo COVID y luego seguimos con el politiqueo patrio. Primero, Carolina Darias, esta tarde.
Salvar la Navidad no fue lo más adecuado. Por eso el objetivo de esta declaración de actuaciones coordinadas que tomamos el 10 de marzo no es salvar semanas. El objetivo compartido es salvar vidas. Es fruto de las lecciones aprendidas. Y yo espero que sirva de muro de contención, al menos, para que ese repunte no nos lleve una cuarta ola.
Isabel Díaz Ayuso sobre el turismo de extranjeros.
No se puede trasladar la idea de que Madrid ahora mismo es turismo de borrachera, etcétera, como lo están vendiendo, algo que es insensato, y que si se estudia cuánto gasto están aplicando nuestros turistas a los museos o a los comercios de Madrid, se verá que el turista no solo viene a emborracharse, eso es un tinte un tanto xenófobo y además muy ofensivo. Hasta la propia embajada de Francia se ha tenido que defender de esos ataques, porque en campaña yo creo que no todo vale.
¿Cómo lo veis, Ignacio?
Vamos a ver, por partes, sí es verdad que hay turismo de borrachera. Y por desgracia, va más a los bares que a los museos. Segundo, a mí me parece que la política de restricciones en las actuales circunstancias debe ser más rígida. A mí me parece que modelos como el de Madrid o como el que prácticamente se ha implantado ya de manera casi igual en Andalucía envían mensajes equivocados y van a provocar un repunte. No sé si una tercera o una cuarta ola, pero desde luego un claro repunte. Y por último, si el gobierno considera que hay que cerrar más cosas y a horas adelantadas, es a él al que le corresponde hacerlo, porque para eso tiene el estado de alarma. Y si no, que renuncie al estado de alarma y que lo derogue ya. Es decir, lo que no se puede decir, no, es que Ayuso no abre mucho los bares y tal, pues ciérrelos usted. Y de paso, cierre las fronteras, porque nadie entiende, y no se entiende porque no se puede entender que la gente no se pueda mover de comunidad y de provincia en muchos casos, cosa que a mí me parece bien en este momento, pero pueda cambiarse de comunidad vía Francia, vía París, como están haciendo muchos pasajeros, o algunos, o bastantes pasajeros españoles, y sobre todo no se entiende que uno no se pueda mover de su comunidad ni de su provincia y venga un señor de Aquitania, o de Frankfurt, o de donde sea, que se contagie igual que uno de Navarra o que uno de Galicia. Esto no se puede entender, y cuando no se puede entender no es porque esté mal explicado, es porque está mal concebido.
Claro. Bustos.
A ver, yo creo que el problema es que el politiqueo, como decías tú antes, Ángel, no se puede separar ya de la COVID. No son compartimentos estancos. Por desgracia, creo que la campaña madrileña, las elecciones madrileñas, planea sobre todo esto y está detrás de algunas de las decisiones de la propia ministra de Sanidad, que se ha distinguido de ella en una resistencia a adoptar criterios políticos camuflados de sanitarios para dar contento a su jefe, que eso ha sido el resumen de la ejecutoria de ella, ¿verdad?, hasta culminar en la candidatura en Cataluña. Yo creo que Darias durante un tiempo se ha resistido, pero me parece que, por ejemplo, esto de pedir después de conocerse el adelanto electoral, enseguida llevar al Consejo Interterritorial de Salud una extensión del toque de queda, un anticipo de la hora de cierre, es decir, medidas más restrictivas, que es verdad que hay una posibilidad de cuarta ola en ciernes, pero yo lo siento por ser tan mal pensado, los políticos me han hecho así, no puedo separar esa decisión del intento de configurar a la figura más connotada en la lucha por las restricciones menos duras posibles en la política nacional, es Isabel Díaz Ayuso, lo sabe toda España. Y por tanto, si el Ministerio de Sanidad presiona para lo contrario con el argumento del alza de contagios, se está buscando también una confrontación política y se está volviendo a utilizar la sanidad por razones políticas y electorales. Es decir, el argumento con el que la izquierda concurre a las madrileñas es: Ayuso nos está contagiando porque solo le importa hacer caja. Bueno, dependiendo de dónde preguntes y en qué sector de la economía preguntes, seguramente lo verán de una forma distinta, pero es evidente que planea el asunto de la campaña detrás de todo
esto. Con un problema que efectivamente este es el único argumento que va a tener la campaña electoral, ¿eh? Cada muerto le va a caer a Ayuso encima como si fuera ya se lo hubiera matado él, pero ella. Pero hay un problema, que es que los que no votan a Ayuso también están yendo a las terrazas. Claro, y están las terrazas atestadas, y no solo la puerta de Alcalá, va a comer el chungululu ese.
Eso es la hipocresía habitual, pero es que aparte hay franceses en Cataluña que no se presentan a las elecciones, hay franceses en Palma,
y un montón de
hay franceses en Baleares, claro. En Valencia. Es
decir, resulta que los señores de Vallecas, que votan a lo mejor incluso a Podemos, están sentados en las terrazas
hasta las 11 de la noche. Os recuerdo, si me permitís, Ignacio, os recuerdo una cosa que me recuerda a mi amiga Carmen, que hubo incidentes en Vallecas alrededor de la Asamblea cuando Ayuso cerró la comunidad y determinados barrios. ¿Os acordáis la que se lió? Sí. Que salieron los de Podemos allí a palos con la policía. Ah, ahora resulta que es al revés. ¿En qué quedamos?
No, porque en ese momento el argumento era el odio al obrero, el clasismo. Ah, porque amigo, Ayuso, claro. Entonces cuando Ayuso cerró la Moraleja en más tiempo que ningún otro barrio de Madrid, se les cayó ese argumento. En fin, bueno, eso es parte, como vamos con plantillas ideológicas, con el prejuicio puesto, y hay que encajar a pues martillazos la figura del adversario en la plantilla, pues vamos así. Pero es que sobre todo hay un punto de vamos a ver, si depende de barajas de gobierno central, y durante toda la pandemia Ayuso ha pedido que se hicieran controles más estrictos en el ayuntamiento, en el aeropuerto de Barajas, y no se han hecho, ¿no será que el propio Pedro Sánchez participa de la necesidad de mantener el turismo abierto? ¿No será que no se atreve a confesar que en parte coincide mucho más de lo que le gustaría reconocer en público con la política económica de Isabel Díaz Ayuso? Evidentemente. Entonces hay una enorme hipocresía, porque el gobierno de España, aparte que es el que tiene la policía y la delegación de gobierno, como recuerda Ignacio, es que aparte tiene los aeropuertos desde el principio de la pandemia, y no ha querido hacer controles en ningún momento, porque también sabe perfectamente que viene una bomba económica, viene un tsunami de crítico, y pues le interesa por lo menos mantener ciertas constantes vitales en el turismo.
Y el poder que le confiere el estado de alarma de adelantar el toque de queda a la hora que considere oportuno.
Pero para eso tiene que ir al Congreso. Y ahora mismo él tiene una correlación de fuerzas desde Iglesias. Salió del nuevo gobierno más difícil. Y como a Sánchez no le gusta negociar en el Parlamento cosas que le puedan desgastar, como vimos en el estado de alarma, pues prefiere no legislar nada.
Pero Jorge, la semana pasada, cuando la ministra Darías lo propuso en el Consejo Interterritorial, habían encontrado una fórmula para no tener que cambiar el decreto de alarma y adelantar el toque de queda. Pero en cualquier caso, sí lo puede hacer. Y lo puede hacer por 15 días. Lo puede hacer por 15 días, ¿eh? Sin tener que ir al Congreso.
Pero no quiere. Entonces, claro, no quiere asumir el desgaste que se supone.
Por si acaso.
Pues en plena campaña electoral.
Quiere cerrar, ¿eh? Claro. Dice, no, que cierre Ayuso. Pues, dice, bueno, claro. Cierro, me das la competencia de cerrar. Pues no cierro. Aquí, aquí aguanto el tirón. Claro, a mí me parece cuando uno ve ahora mismo aquí en Sevilla, tal, las terrazas a las 10:30 de la noche, a mí me parece que no es oportuno. Que no es oportuno, sinceramente. Creo que hay que mantener un equilibrio dinámico, pero me parece así. Pero, oiga, es que no estoy de acuerdo, pero yo soy un ciudadano, tengo una opinión que vale lo mismo que cualquier otra. Pero el gobierno no puede tener opiniones.
No, porque tiene poder.
Tiene capacidad de poder. El gobierno tiene poder.
A ver si va a haber que gobernar o algo.
El problema de gobernar es que supone asumir responsabilidades. Claro. Es a lo que es alérgico Sánchez, claro.
Dejadme dos minutos, que tengo publi.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pan, leche, aceite, refrescos. Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wallet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wallet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
¿Sabes cuando dices que no puedes más, pero te ponen el postre y resulta que puedes? Pues en Finetwork hemos hecho lo mismo con nuestras tarifas. Ahorra con alta velocidad de fibra a 600 megas y 15 gigas en el móvil que puedes acumular y compartir por solo 39,90 euros. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda FIT. Mejor es posible.
Finetwork.
Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Elige neumáticos Michelin para turismo o moto hasta el 17 de abril y llévate hasta 80 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones.
Tu cocina te avisa cuando está lista la pasta. Y ahora con Iberdrola también te avisa de lo que consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, con Ignacio Camacho, con Jorge Bustos. Apuntabais en vuestro titular, es verdad que es un día complicado para portada única, apuntabais el tema económico. Dos cortes. Primero, el incremento del déficit hasta el 10,09% del PIB en 2020. María Jesús Montero.
9 de cada 10 euros del incremento del gasto público se destinaron a sufragar ERTES, prestación por cese de actividad de autónomo, incapacidad laboral por COVID o los refuerzos sanitarios y educativos que correspondieron a comunidades autónomas.
Y ahora el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que mete el dedo en una llaga muy interesante.
El crecimiento potencial de la economía española ya era bajo antes de la crisis y, por tanto, esas reformas estructurales deben estar esencialmente destinadas al incremento del crecimiento potencial de la economía. Por cierto, aquí los fondos de la Unión Europea también pueden jugar un papel muy relevante, no solamente para desarrollar, financiar proyectos de inversión que permitan ese incremento del potencial, sino también incluso para la financiación de las reformas estructurales.
Eso de las reformas estructurales, eso del dinero europeo con la que está cayendo y de uy, uy, uy. Esto es lo del pajarito, uy, uy, uy. No sé cómo lo veis vosotros, Bustos.
No tenemos un gobierno preparado para la palabra reforma estructural. Es que no, tenemos un gobierno de parche, de supervivencia, de regate corto y de pequeñas conquistas de poder cotidiano y de jugadas maestras en los efectistas y tal, pero si lo que necesita España, que se está desangrando, es que hemos conocido que tenemos un déficit, el déficit del Estado son 123.072 millones de euros, el mayor agujero en cifras absolutas de la historia de España. Podemos seguir pensando que podemos seguir así, gastando más de lo que ingresamos, amparados en la manga ancha del BCE, mientras dure el cuartelillo que nos están dando por la pandemia, o podemos asumir que llegará un momento en que este país... la seguridad social colapsará y esto de la reforma estructural no es nada más que un brutal ajuste de ingresos y gastos, es decir, lo que hace cualquier empresa cuando no puede seguir pagando a deuda eternamente, porque llegará un momento en que los mercados, cuando toda Europa esté vacunada, cuando la dinámica económica recupere la ortodoxia, porque la recuperará, hay gente que dice, no, ha cambiado para siempre ahora, porque la mutualización de la deuda, ya. Si algo nos enseña la historia es que el dinero es de alguien, siempre, y el acreedor acaba viniendo a reclamarlo. Es decir, es una ley como la de la gravedad. Es decir, llegará un momento en el que este país, si no hace ninguna reforma, si no calma, si no manda algún mensaje a la gente que tiene nuestra deuda, los mercados nos atacarán y nos destrozarán. Y habrá una crisis financiera como la que hubo en 2012. Y entonces llegaremos a tasas de paro desconocidas.
Joder, si lo sé, no te pregunto, macho.
Claro, pero es que esto es todo el mundo. Pero si todo el mundo lo sabe. Hernández de Cos lo dice cada vez que le preguntan.
Y el gobierno los primeros, claro que sí.
Lo que se necesitaría sería un gobierno de concentración, con los grandes partidos constitucionalistas, con sus mejores talentos, sus mejores cabezas, afrontando a la vez el tema de las pensiones, el tema de la seguridad social, las las duplicidades del Estado, los recortes, los ingresos, en fin, una reestructuración de toda la deuda del Estado. Pero ahora lo que estamos es en si Sánchez va a poder terminar 2021 o no va a poder con Iglesias fuera. Es que ese es el debate.
Camacho.
Bueno, España tiene un problema con el déficit histórico y social. En España ningún político ni ningún ciudadano considera que el déficit sea mala cosa. A diferencia de los países centroeuropeos, que por experiencia histórica, particularmente la del periodo de entreguerras, consideran el déficit la bicha, el elemento, el monstruo de la economía y de la política, el cáncer social, en España el déficit está incluso bien visto. Dejar a deber y tal, para poder...
El dinero público no es de nadie.
El dinero público no es de nadie y dejamos a deber y tal, porque, bueno, esto ya pagaremos, y además lo importante es dar servicios públicos. Lo importante es dar servicios públicos, ¿no? Lo importante es no gastarse más dinero del que puedes tener. Y por eso la Unión Europea fija un límite de déficit, que es verdad, como os he dicho antes, Jorge, que ahora tiene más manga ancha, porque además hay que tenerlo, porque es verdad que con el COVID hay que tener una cierta política expansiva. Pero bueno, si el límite está en el 3... te vas al máximo al 6 o al 7, pero es que siempre nos vamos al 11, de los cuales, por cierto, 30.000 millones de esos 113.000 son de la seguridad social, que va un día a petar, como se dice en el argot popular. Pero, ¿sabéis qué pasa? Que es que además el gobierno lo dice casi presumiendo. María Jesús Montero hoy prácticamente presumido de que...
Casi no.
Oiga, no, es que hemos tenido muchas prestaciones y tal, igual, vale, usted ha tenido las prestaciones, pero corte por otro lado. Pero es que el gobierno no solo es que no está dispuesto a cortar por otro lado...
Es que es el gobierno más grande de Europa.
Eso es. Sino que ni siquiera está dispuesto a recortarse simbólicamente, porque con eso no vas a jugar el déficit, pero simbólicamente la elefantiasis de su propia estructura de 22 ministerios, de 645 asesores, del despilfarro, de los coches, de no sé qué, de todo, es un despelote. Este gobierno es un despelote, ha incrementado, insisto, y es simbólico, pero es que lo simbólico es importante, y más en esta política que han creado los posmodernos, ha incrementado de una manera exponencial el gasto del propio gobierno, no de los servicios públicos ni de las transferencias de renta, no, los del propio gobierno. Bueno, pues esto es lo que hay. Ahora, fijaros, y vuelvo a lo del problema estructural, que es que Rajoy, que no era precisamente un socialista ni un derrochón, Rajoy creciendo a 3%, no bajó del 3, del límite de déficit de la Unión Europea, hasta 2018. Y venía creciendo a 3% desde el 14.
Pues imagínate, claro, ahora.
Es que nadie quiere afrontar ese. Pero es que al final, fijaos que salía Iglesias del gobierno y tenía la oportunidad Sánchez de hacer una reestructuración del gobierno, como dice Ignacio, aunque fuera simbólica, decir, oye, pues en vez de 21 ministerios, a lo mejor, ya que se va Iglesias y tal, pues no voy a poner a Yone Belarra de ministra de no sé qué. Pero como para él la prioridad no es el futuro de los españoles, sino el futuro de Pedro Sánchez, pues claro, necesita que él no se le caiga en la composición de la coalición, entonces necesita reemplazar uno por otro y que el equilibrio de fuerzas se mantenga, porque lo que importa es intentar aguantar unos meses más. Con esa mentalidad es imposible que en algún momento afrontemos solo tímidamente Escribá. ¿Os acordáis la polémica que se montó? Que tuvo que estar el tipo dos semanas saliendo a todos los medios a intentar apagar el fuego que le había puesto Iglesias con el tema del cálculo de las pensiones, ¿no? Ampliar el periodo para que fuera, bueno, pues porque al final no va a haber otra manera, incluso la edad de jubilación, el cálculo, en fin, ampliar, porque es la manera que en Europa, siendo la partida de los presupuestos con mucho más cuantiosa, la manera de que en Europa se reciban el mensaje de que el gobierno está dispuesto, a cambio de los millones que se les tienen prometidos, hacer algún tipo de ajuste y de asunción del agujero que hay, pues era el tema de las pensiones. Fue ponerlo o filtrarlo o lanzar el globo sonda encima de la mesa del tema de la ampliación del cálculo, y Podemos salió como una hidra que se estaba vendiendo al neoliberalismo y a los hombres de negro y a la troika y no sé qué.
Y el tema se ha parado. Y luego declarar 180.000 pavos en tu plan de pensiones y seguro de vida.
Pero es que este gobierno, los martes después del Consejo de Ministros, podría jugar un partido de fútbol 11 contra 11 con Sánchez de árbitro. Que son 23.
Ni siquiera son 11 contra 11, pero vamos.
Sí, bueno, son 23.
Pero es que necesita los 35 escaños de Podemos más Esquerra para cualquier reforma de mínimo calado. Y no con gente que cree que su religión es que la deuda pública es infinita y que no se paga. Sí, y que es más, que hay que condonarla y no sé qué, como firmaron en aquel manifiesto, que incluso lo firmó la presidenta del PSOE, porque lo firmó Narbona, y luego dijo que era título personal. Ya ves tú, una presidenta del PSOE firmando manifiestos a favor de la condonación, como si esto fuera un país tercermundista, título personal. Claro, ese tipo de mensajes a Calviño y a Escrivá y a la gente sensata del gobierno le destroza el crédito, claro, porque por ahí fuera la gente dice, bueno, pero ¿qué queréis, claro, ser Argentina? Pues nada.
Claro. Julio César Herrero, hablando de dinero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
Hablando de dinero, digo el tema que traes, no tú.
Los caudales que tiene guardado.
Canino,
una barbaridad. Estoy pobre de duro. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Julio César?
Todo guay. Hola, Ignacio.
Buenas noches, Julius.
Bueno, antes de vivir de la política, Iglesias tenía un patrimonio de poco más de 58.000 euros. Ahora, quitando las deudas, 352.000, seis veces más. ¿Se puede afirmar, siendo exacto, que el azote de la casta se ha enriquecido con la política?
Hombre, se puede afirmar que ya son casta. No sé si es por
bueno,
el azote,
enriquecido,
¿no?
Yo no creo que eso sea ser un rico, pero vamos, que ha multiplicado su patrimonio.
Que no es ser un rico tener entre los dos un millón y medio de euros.
Cash. No, bueno, con el millón, vamos a ver, seamos rigurosos.
Con
el millón
comparado
y medio
con sus
de
votantes,
va el pasivo de la hipoteca y un seguro de vida que se cobra cuando te mueres.
Pero si quitas esas cosas a lo de él y a lo de ella y sumas lo que tienen entre los dos,
te quedan 300 y pico.
Están dentro del 1% más rico del mundo, porque son 680.000 dólares en patrimonio, y ellos lo tienen. Un comunista, perdona.
¿No están justo por debajo de lo que paga, de lo que empieza a pagar el impuesto patrimonio?
Esto yo ya no lo sé.
Parece que sí.
Esto yo ya no lo sé. Decía
el impuesto patrimonio que han subido, quiero decir.
Un comunista debe ser pobre para que sea creíble.
Bueno,
un comunista no es creíble, aunque esté debajo de un puente.
Menudo debate.
A ver, ¿no te apasiona?
Pero es verdad que claro, el problema de hipocresía consustancial al comunismo es que una ideología que se arma en contra de la propiedad privada y que lo que promete es la redistribución, la igualdad, es decir, robar a los ricos para dárselo a los pobres, no se ha cumplido jamás, porque el comunista no cree en la propiedad privada ajena, pero sí cree ciegamente en la propiedad privada propia. Quiero decir, al final, esto de que Podemos venía a mejorar la vida de la gente, es cierto, lo ha cumplido, de la gente que fundó Podemos. Es decir, ha venido a mejorar la vida de la gente que fundó Podemos. Los cuadros de Podemos, los 400, 500, las 1.000 personas que están dependiendo del santo dedo de Iglesias, pues tienen nóminas públicas que no... que viniendo del mundo de las asociaciones, de la lucha política, de todo ese mundo, muchos de ellos no habían tenido la experiencia de una nómina en el sector privado jamás. Es decir, han tenido su primer trabajo, han salido de la universidad al coche oficial casi directamente. Hombre, pues claro, por eso le deben todo. Y él en concreto, como fundador, pues se ha reservado la parte del león. Eso de que tenían que dar los tres salarios, no podían llegar a tres salarios mínimos, todo eso lo ha ido traicionando, porque al final se da cuenta de que la criatura se puede morir, lo que es la empresa, el negocio familiar llamado Podemos, que se gestiona en Galapagar, pues por lo menos hay tres hijos y una casa, y oye, pues hay que ser realistas, todo esto no lo va a decir en voz alta, pero esto es tal cual, quiere decir, pues llega un momento en el que él pues, se preocupa de la prole, y esto por eso va a Madrid a las elecciones, porque si desaparece el 5% de Podemos en Madrid, pues es el pistoletazo de la extinción, ya de salida de la extinción, ya no hay futuro para la formación. No creo que engañara ya a mucha más gente si pierde la representación en la asamblea. Entonces, bueno, pues él afronta la política como un negocio. Es decir, yo creo que ya no sé qué medidas le pueden imputar a Pablo Iglesias en el tiempo que ha estado en el gobierno que hayan servido objetivamente para mejorar la vida de la gente. No, es que sinceramente no.
El problema no es el del comunista millonario, la paradoja del comunista millonario. Hay comunistas millonarios, hay comunistas millonarios que son unos sinvergüenza y otros que son unas personas estupendas, que son filántropos y dedican un dinero a ayuda y financian lo que quieran hacer. Eso no es. El problema es la coherencia. Y este es un problema, la coherencia entre lo que Iglesias decía y lo que hace. Y el segundo problema, a mi juicio todavía más grave que el de la coherencia, que es el más aparatoso, es que Iglesias ha ganado el dinero que tenga, que a mí me parece muy bien que la gente gane dinero, incluido Pablo Iglesias. Yo estoy encantado que la gente gane dinero, mientras más mejor. Pero no envidio el dinero de la gente, al revés. Porque es que Podemos es un partido, el problema es que Podemos es un partido montado sobre la envidia, sobre el resentimiento a los que ganan dinero. Y el segundo problema, más grave, insisto, es que Iglesias ha ganado ese dinero desde que entró en el gobierno. No lo ha ganado por sus méritos, ni por sus méritos profesionales, ni siquiera por sus méritos políticos. Lo ha ganado porque Sánchez le ha alquilado 35 diputados al precio de no sé cuántos miles de euros al mes. Y eso se llama compraventa y se llama mercado negro de la política. Iglesias se ha enriquecido, entre comillas, o sea, ha ganado dinero en el mercado negro de la política.
Pero eso, en el pecado lleva la penitencia, Ignacio, porque fíjate, ¿quién es la única figura, la única pareja también del Podemos originario que mantiene cierto crédito entre sus bases electorales? Kichi y Teresa Rodríguez, los que rompieron. ¿Por qué? Porque siguen viviendo en su piso de 80 metros cuadrados o no sé cuántos tiene, pero bueno, que no se han mudado. Además, en la reyerta aquella pública que fue bastante violenta entre Teresa y Irene Montero, en Twitter, al final ya Teresa Rodríguez dijo, no soy yo la que ha cambiado Vallecas por un chale de lujo. Ya le salió de dentro la claro, es decir, no sé si Kichis está, de momento es el único que retuvo la alcaldía que mantuvo un buen resultado.
Son mucho más coherentes que
cuando los perdieron todos los alcaldías, las de Gallegas, no sé qué, cuando perdieron todo el poder territorial que tenía Podemos y lo han retenido porque su discurso, que es un discurso, si queréis, también demagógico, en el sentido de eso, de cargar el resentimiento sobre los ricos, el neoliberalismo y todo esto, vale, bien, pero han sido coherentes con ese mensaje, y eso sus bases se lo premian.
Claro. Y eso que le clavan todos los días un piolet.
Julius, vale, que te quedan 3 o 4 minutos.
Sí, pero ellos son coherentes porque tienen una vida económicamente discreta, más humilde. Quiero decir, ¿hay alguna
contradicción? ¿Quiénes son ellos?
Ellos, la pareja del sur. ¿Hay alguna contradicción entre tener dinero y defender los derechos de quienes no lo tienen?
No, lo que hay contradicción es en poner a parir a la casta cuando resulta que tú tienes, pues eso, más pasta que o sea, antes, mira,
no, cuando esta mañana, que la según primera la oportunidad tú te conviertes en casta, ese es el problema.
Según la estadística de Oxfam, ya forman parte del 1% de la población mundial que tiene más de 800.000 euros.
Claro, pero ¿os acordáis de Julián Guita? Julián Guita, ¿por qué murió? A mí los postulados políticos de Anguita y económico me parecían desastrosos, garrafales, hubieran conducido el país a la ruina inmediatamente, ¿no? Pero que se le reconocía una cierta honestidad personal, porque practicaba lo que predicaba, porque volvió a su plaza de profesor en Córdoba, en su pisito, y ahí murió. Y entonces, cuando murió, pues hay una corriente de simpatía hacia un hombre, a mi juicio, profundamente equivocado, pero coherente en lo moral. Es decir, una persona que dijo, no, pues yo, como creo que el capital envilece a las personas, pues yo me vuelvo a mi pisito, sigo en mi pisito de Córdoba y soy profesor, y así muero, y ya está. Y bueno, pues eso tiene un reconocimiento.
La coherencia no consiste en ser pobre, no. La coherencia consiste en ser congruente con lo que
has predicado,
sí,
claro.
Por ejemplo, Julio Anguita no era así porque le gustara ser pobre, es que era un hombre austero, pero él respetaba a los empresarios, y cuando fue alcalde de Córdoba se reunía con ellos y les daba y negociaba para que los empresarios crearan riqueza
también, sí.
y la redistribuyeran en Córdoba. Es decir, esto es lo que hace un político, no hace falta ni que sea de izquierda. El problema es criticar a la casta y convertirte en ella.
¿Ibas a decir algo, Ángel?
No.
¿Qué deberían hacer desde vuestro punto de vista Montero e Iglesias para ser coherente con el patrimonio que han conseguido tener?
No, pues ya es tarde. Quiero decir, cuando tú has alfombrado...
Pero deberían haber renunciado en algún
momento
a tener...
Tu carrera política. Han construyeron su salto a la política y consiguieron sus éxitos primero sobre un argumento que ellos mismos han vulnerado de forma ostentosa. Entonces es imposible ya redimirlos a los ojos, digo, de aquellos que se creyeron, de aquellos maltratados por la crisis.
Pero deberían haber evitado hacer alguna de las cosas que hicieron.
Claro, o sea, pero ya es tarde.
Estamos de acuerdo en que es tarde.
Antes
pero...
eso, Julio, sí. Decir lo que tenían que haber evitado decir alguna de las cosas que dijeron.
No hacer.
El problema no es haberse comprado un chalet. El problema es que antes de comprarse el chalet criminalizaban a los que se compraban los chalets.
Claro. Me queda un minuto, gente.
Dice Ramón Espinar que deberían dar explicación sobre su incremento patrimonial. Bueno, probablemente no sea el más indicado, pero ¿consideráis que serviría de algo?
No.
No, buenas horas.
Yo creo, además, que
no, tenían que hacer un referéndum, permitidme la ironía. Tienen que hacer un referéndum igual con la casa. ¿Qué os parece que tengamos tanta pasta? ¿Me hago un seguro de vida o no? Venga, las bases. Hicieron eso.
¿Qué estas cosas le han...
Espinar era un leal escudero de Iglesias cuando se cree, cuando defendían ese mensaje. Es que no es que lo dijeran en un tuit una vez, es que era la base de su discurso. Sí, sí, claro. Es que así es como rompieron durante años en las tertulias y en los platós, castigando la codicia neoliberal que nos oprime a todos, y a la que tuvieron una oportunidad se convirtieron en eso.
Chico, yo predico la máxima napoleónica de que al adversario no hay que distraerlo cuando se equivoca. Igual que cuando se dice que Pablo Iglesias es muy vago, que no ha trabajado nada y tal, yo digo bendita pereza, porque es mucho mejor que no haga nada que haga lo que piensa.
No, vamos, familia. Ignacio Bustos, gracias.
Buenas
a los
noches.
Dos.
Buenas noches.
Julius.
¿Qué?
Adiós.
Adiós, al lado.
Buenas noches, majestad.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es Semana Santa y en COPE sabemos que este año también será muy especial para ti.
Un año más queremos vivir la fe contigo. Que acompañes este Viernes Santo a las 9 de la noche al Papa Francisco en el Via Crucis desde el Vaticano.
Señor Jesús, ayúdame a ver en la tua croce.
Y el domingo a mediodía con la bendición Urbi et Orbi.
Patris et Filius et Spiritus Sanctus descendat super vos.
Son días muy especiales y en COPE los queremos vivir a tu lado.
Cuando finalmente decidió descolgar, me imagino que se quedó de piedra. Le estaba llamando el Papa Francisco. Javier Leoz es el párroco de San Lorenzo en
Pamplona. Y me contestó, ¿cómo? Yo soy el obispo de Roma. Me gusta hablar con mis sacerdotes y tú eres uno de ellos.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
77.794-77794.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
30030.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
He cerrado mi negocio. Menos mal que me cambié a Línea Directa y no tengo que pagar mis seguros.
Línea Directa te ayuda. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tus seguros de coche, moto u hogar. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y ahora que más lo necesitas, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución en caso de avería si tu vehículo es tu herramienta de trabajo. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo desde el 595 TIM y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Si lo ves todo negro, mejor que lo veas cinto. Protos 27. Acertarás.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.